la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, de lo que ya somos todos nosotros, y si no han tomado esa decisión, es algo importante que tienen que hacer, es la decisión para el futuro, para el resto de la vida, es a dónde vamos a ir. Y yo sé que tal vez aquí, creo que todos ya tenemos esa decisión. Y la vida de un cristiano no es de momentos, no es de emociones. Porque si me dejo llevar por mis emociones, hoy vengo a predicar y estoy emocionado, pero la otra semana, como no voy a predicar, pues qué ganas voy a tener de ir, ¿verdad? La vida del cristiano es ser constante, intencional. Y tal vez para alguien ya adulto, un cristiano adulto, tiene sus propios retos, ¿no? Tal vez la infidelidad porque ya está en el matrimonio, tal vez los negocios turbios, ¿no? En la empresa, en el emprendimiento, no lo sé. Pero para un joven cristiano como nosotros, también tenemos nuestros retos. ¿Cómo estamos nosotros en el amor, dirían algunos? ¿Cómo estamos tomando esas decisiones que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida? ¿Tenemos esa decisión tan importante y será que lo estamos haciendo bien o será que lo estamos haciendo mal? Este no es el tema de hoy, pero si ustedes se están fijando en la otra persona solo por su físico, están cometiendo un grave error. Si no están tomando en cuenta sus valores, sus principios, su fe y su carácter, definitivamente van a cometer un gran error. Porque el físico en 10, 15 años va a cambiar, le van a salir granitos a la otra persona, no lo sé, se va a cortar mal el pelo y se va a ver mal. Pero la fe, el carácter, sus principios y sus valores van a ser para toda la vida. Entonces, ese tipo de decisiones que tomamos como jóvenes, ¿qué vamos a estudiar? ¿Será que lo que estoy estudiando es bueno? ¿Será que me va a dar dinero para más adelante? ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? Son decisiones que uno va tomando. Pero en medio de la vida, uno está luchando constantemente con las tentaciones, con el pecado. Y en el libro de Romanos, capítulo 7, nos da una pequeña parte justo de eso que me encantó a mí, porque me sentí muy identificado. El hecho de que me miren acá al frente platicando con ustedes no quiere decir que yo estoy exento de las tentaciones o del pecado. De hecho, es incluso más que yo puedo tener. Y en el capítulo 7 nos dice algo, busquen Romanos 7. Espero que todos puedan estar con su Biblia física, si es mejor. Si lo tienen digital, pues bueno, ¿verdad? Ahí lo tienen. Pero si lo pueden traer físico es mejor porque nada como las hojitas finas de la Biblia. Pero Romanos 7, el versículo 13 y 15, ustedes lo pueden tener ahí. Guárdenlo. Pero a mí me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente. Y se los voy a leer. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Y escuchen esto, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Ahí es donde yo dije, esto es mío, es como cobrar mis palabras. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Que quiero hacer lo bueno, pienso que estoy haciendo lo bueno, quiero tomar las buenas decisiones, estar bien delante de Dios, pero justo como dice acá, no me entiendo a mí mismo, porque sé lo que es bueno, sé lo que la Biblia me dice que es bueno, en la iglesia me dicen, con los jóvenes, los domingos, me han enseñado desde Mundo Mesías lo que es bueno, pero no me entiendo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago, en cambio, hago lo que odio. Y es ahí donde marca la pauta de la muerte que nosotros llevamos si nos dejamos llevar por las tentaciones, por el pecado de nuestra vida. Por eso es que a mí me encantó esto. Honestamente, yo no lo había leído. Cuando empecé a hacer este estudio me di cuenta. Yo dije, esto es mío. Porque quiero hacer lo bueno, pero no me entiendo. en cambio hago lo que odio. Ahora el versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, ¿cuán identificados podemos estar nosotros como jóvenes? Todos tienen su tentación, la vida de un cristiano está rodeada de eso. Pero como jóvenes a veces tenemos mucho tiempo, nuestras pasiones están ardientes, queremos hacer cosas, nuestras emociones están a flor de piel. Y pasa justo esto, yo quiero hacer lo bueno en mi trabajo, pero en cambio hago lo que odio, lo incorrecto, lo que sé que está mal. Y me gusta mucho justo esta parte y por eso quería empezar con esto, porque nosotros estamos condenados a la muerte. El pecado, la ley del pecado, nos condena a la muerte. Y es parte de lo que se ve en el capítulo 7 de Romanos. Estamos condenados a la muerte. Y como dice arriba, lo malo no es la Biblia, porque hoy en día hay muchas personas que te van a mencionar y que te van a compartir en redes sociales, que al final, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay mucha maldad en el mundo? Que si, ¿por qué lo deja? ¿Por qué deja que un niño esté sufriendo y todo? Al final nosotros tomamos esas decisiones. Y muchas personas, en base a esas malas decisiones, es que tenemos después malos resultados. Y así es entonces también nuestra vida. Estamos condenados a la muerte, al pecado. Y por más que nosotros querramos, de verdad, por nuestras propias fuerzas, es muy difícil. Es muy difícil. Porque como les digo, hoy yo estoy muy apasionado de ir a la iglesia, de hacer lo correcto. Pero esa pasión me va a durar ¿cuánto? ¿Dos? ¿Tres días? ¿Y después qué? Ahí es donde entra la intencionalidad, la disciplina y algo muy importante, el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado a los que ya somos hijos de Dios. El Espíritu Santo entra en acción y es la redención que está en el capítulo 8 que vamos a ver hasta donde nos alcance hoy, ¿verdad? Pero esa redención, es esa ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como les digo, como dice estos versículos, tenemos todas las buenas intenciones del mundo, pero a veces no lo hacemos. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado así? A punto de tomar una mala decisión o tomando malas decisiones y queremos hacer lo bueno y sabemos, pero no lo podemos con nuestra propia fuerza. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Ahora sí vamos al capítulo 8, versículo 1. Yo aquí se lo voy a leer en la convencional, la Reina Valera. El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es donde viene entonces nuestra redención, la ayuda que nosotros tenemos. Estamos condenados como seres humanos a la muerte del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado es simplemente que nosotros seguimos pecando, nos gusta ese pecado, pero al final el pecado nos va a llevar a la muerte. Ese es en grandes rasgos esa ley. Pero tenemos otra ley en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces tenemos esa redención. Nosotros tenemos un destino, pero el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, es lo que Dios está utilizando para redimirnos y librarnos de esa muerte de pecado. Entonces, como les decía, nosotros solos con nuestras fuerzas es bien difícil, pero el Espíritu Santo nos está librando de esa condenación. Y el versículo 8 justamente nos da esta pauta de lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, de lo que Dios a través del Espíritu nos redime y nos hace diferentes, nos ayuda y nos puede hacer cambiar. El versículo 5, por ejemplo, nos da un claro panorama. Le voy a pedir a Jairo si puedes leer el versículo 5 del 8. Nosotros, ¿qué nos está dominando? ¿Qué camino estamos decidiendo tomar? En el versículo 5 nos da esos dos panoramas. Quienes están en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero, dice después en la segunda parte, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros estamos, yo lo veo así, estamos como en medio. En ocasiones recibimos esas tentaciones y a veces no podemos resistir y pecamos. Y luego otra vez recibimos la tentación, pero de repente nos acordamos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, o siempre está el Espíritu, pero nosotros decidimos obviarlo. Porque yo cuando era pequeño me decían, bueno, el Espíritu siempre está. Y siempre yo decía, bueno, entonces es como la película de Disney de Pepe el Grillo, ¿verdad? Que ahí está. Y de hecho, pues yo creo que de ahí sacaron la literatura, lo poético que sacó Disney en ese momento. Que al final, sí hay algo que te está diciendo, eso está mal, no lo hagas. Eso está mal, no lo hagas. Y a veces nosotros decidimos apagar esa voz, no me importa. Y hacemos lo que la carne nos está pidiendo. Cedemos al pecado, cedemos a las tentaciones. Pero tenemos esa ayuda del Espíritu Santo. Está ahí con nosotros. Y si nosotros entonces resistimos las tentaciones, resistimos al diablo, somos parte entonces del equipo que obedece al Espíritu. Pero obviamente si ya estoy en esa parte, no es que ahí me quede para siempre. Porque más adelante vuelve a venir otra tentación, otra prueba y me vuelve a probar. ¿Estoy en la carne o estoy en el Espíritu? ¿Estoy en el pecado o estoy con Dios? Tú hazte esa pregunta. Cada día que pasa, ¿en qué equipo estás? ¿Qué team eres, no? Como estuve hace varios años de popular eso, el Team Cap, Team Iron Man. Y todo sí, que el Cap es el mejor, porque es más correcto, y el Team Iron Man no, porque no sabe lo que quiere, ¿verdad? Déjenlos a los del Team Iron Man, no saben lo que hacen, la verdad. Pero ¿de qué team somos? ¿Estamos nosotros obedeciendo a lo que el Espíritu nos está hablando, lo que estamos alimentando? Y yo creo que alguna vez se comentó acá, pero yo creo que sí es igual una analogía sacada de la Biblia, pero que alguien más dijo, que al final es como dos perros que hay en nuestro interior. Si nosotros alimentamos más a un perro rebelde, va a crecer más fuerte. Y cuando nosotros querramos amarrar a ese perro, no nos va a obedecer, nos va a quitar el brazo, pues, porque no nos hace caso, pero está fuerte. Pero si nosotros alimentamos a otro perrito que es manso, que es tranquilo y que nos cuida, cuando ese perrito sea grande y fuerte, nos va a cuidar. Asimismo es entonces nosotros con el Espíritu y con la carne. ¿Qué estamos alimentando más? Y por eso les decía, felicitaciones por venir con los jóvenes. Bien pueden estar durmiendo en otro lugar, pero ustedes están alimentando al Espíritu. Alimentando a las cosas que Dios quiere para que cuando llegue ese momento difícil, ustedes tengan herramientas para resistir lo que va a pasar en la vida. Y eso es lo que nos está diciendo el Espíritu. Nosotros podemos resistir, pero si nosotros durante la semana no leemos nada la Biblia, no hacemos ningún devocional, no buscamos de Dios, ni siquiera escuchamos música cristiana, por ejemplo. Ahorita estaba pensando cuánto de la música cristiana nosotros conocemos. A veces aquí tal vez ni cantamos la alabanza porque ni la conocemos. Pero no fuera música del mundo, que ahí sí, ya sé cuál es esa, ¿no? ¿Qué estamos alimentando más en nuestro corazón? ¿Estamos alimentando más las cosas del mundo? Más adelante vamos a ceder a las cosas del mundo, es por lógica. Si nosotros alimentamos más eso, más adelante vamos a obtener esos resultados. Entonces el 5 justamente nos dice eso, ¿de qué estamos dominados? ¿Qué nos está dominando, el Espíritu o la carne? Y el versículo 6, vamos al 6, ¿qué nos dice? Porque el ocuparse de la carne es lo que ya sabemos, es muerte. Ocuparse del pecado, de las tentaciones, nos lleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Algo que ya sabemos, ¿no? Yo ya sé que si hago las cosas buenas, voy a tener cosas buenas. Entonces, ¿por qué seguimos tomando esas malas decisiones? Porque al final seguimos teniendo esas tentaciones y esas pruebas, pero no podemos obviar esto. Si nosotros seguimos cediendo a las cosas de la muerte, definitivamente nos va a llevar a la muerte. El ejemplo más claro es como con los mareros, con todo eso que ellos hacen. El índice de las maras son adolescentes entre 10 y 18 años. Y el índice de muerte igual es alto para esas edades. No pasan de 20 años, si bien les va de 18, no pasan porque toman malas decisiones y al final obtienen muerte. Pero como dice la otra parte, la promesa, la bendición, obedecer al Espíritu da paz y tranquilidad. Entonces el Espíritu Santo nos libra de la condenación. Cuando tú estés en ese mal momento, pasando la prueba, pasando la dificultad, pídele mucho a Dios que cuando estés ahí puedas ser librado de la tentación. Aunque a veces no lo logres, pero no te rindas. Porque a veces pensamos que por venir aquí pues ya somos perfectos y que ya todo lo vamos a poder hacer, pero la realidad es que no. Ahorita salís del servicio y en la noche tal vez te encontrés con una página pornográfica y estés en esa parte de ¿entro o no entro? Y acabas de salir de la iglesia, pues no es que ya salís y ya estoy purificado, ¿no? Se van a alejar todo de mí. No, vas a tenerlo. Mañana en el tráfico va a estar pesado y ¿será que vas a insultar al otro? ¿Vas a ceder a esa parte? Cada día, cada segundo, cada momento que pasa vamos a tener esta pelea. Pero tenemos esta esperanza. El Espíritu Santo nos libra de la condenación. El Espíritu Santo está ahí para librarte. La cosa es, si lo estamos alimentando más y si nosotros estamos cediendo al Espíritu, vamos a ceder a la carne. Luego, punto número 2, el Espíritu Santo te identifica como un hijo de Dios. Del versículo del 8 al 10, le voy a pedir a Brenda que me leas del 8 al 10, por favor. De la justicia. El versículo 9, hay una parte muy bonita en la gramática del texto. Justamente dice, vosotros no vivís según la carne. En teoría es por hecho que nosotros estamos viviendo bajo el Espíritu. Es lo que en teoría tendríamos que seguir como hijos de Dios. Pero después nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces vuelve la pregunta. ¿Será que es el Espíritu el que está morando en nosotros? ¿Es lo que nosotros estamos obedeciendo? De aquí hace claro, no vivís bajo la carne, no tenés condenación, no tenés muerte, si es que tenés el Espíritu. ¿Y por qué hace esta acepción si en teoría pues ya somos cristianos? Porque estamos en esa lucha constante. ¿De qué obedecer? ¿De qué alimentar? ¿De qué hacer? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas si el Espíritu vive, es a causa de la justicia. Lo que hemos aprendido. Nosotros tenemos muerte y podemos estar viviendo bajo el pecado, pero tenemos esa esperanza después. El versículo 12 dice algo importante. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos a la carne? ¿Cómo vencemos la tentación? Justamente, con las obras del Espíritu. ¿Cuáles son estas obras del Espíritu? Todo lo que alimenta el Espíritu y lo que Dios quiere para mí. Pensemos ahorita rápidamente, cada uno piense cómo agradamos a Dios. ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Sí? Cada uno, porque lo voy a preguntar a cada uno. ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Vieron? ¿Servir? Ajá. ¿Amar al prójimo? ¿Obedecer? ¿Bendecir a otros? ¿Ser agradecidos? Va, estos primero que dijeron es muy espiritual, va. Ay, bendecir a los demás y todo, que está bien. Pero en nuestra vida diaria, los siguientes, ¿qué podemos hacer diariamente para agradar a Dios, para agradar al Espíritu? Astrid. ¿Buscar tener una vida correcta? Muy bien. ¿Ludwin? ¿Ludwin? Leyendo la Biblia. Esa es muy buena. Brenda. Evitando, sí, está muy bien. Siguiente, Erian. Perdonar y saber pedir perdón. Ahora, lo siguiente es algo más específico. Cosas más específicas. Cosas que ustedes tal vez han hecho. O que ustedes dicen, esto en específico me va a ayudar. O sea, sí vivir correctamente, pero ¿cómo vivís correctamente? ¿No? Sí bendecir a otros, pero ¿cómo bendecís a otros? ¿Ya? Llevemos un poquito más a la práctica. ¿Ahorita? Piensen ahí los últimos. Ya la tienen más difícil. ¿Por qué se sentan atrás? Ay, no, se mentiras. Algo un poquito más específico. ¿O Katy? Ahí está. Eso es un poquito más. Ya vimos el siguiente paso. Crear nuevos hábitos. ¿Pero cuáles son esos nuevos hábitos? ¿No? Como dirían en la U. Más específico. Tiene que ser más específico. Más condensado. ¿Julia? Está un poquito mejor. Está un poquito mejor. ¿Vale? Hacer tiempo. Eso está muy bien. ¿Eric? Dejen todo. Ok. Eso está muy bien. Sí, la flora y la fauna. Eso está bien. Ahorita. Ahí está. Eso está mucho mejor. Pero saben, ninguno realmente ha dicho cómo crear esos hábitos o cómo tenerlo. Y a veces ahí es por esa razón que nosotros cedemos al pecado. Porque al final no hay cosas muy generales. Crear nuevos hábitos, ese es el inicio, aún todavía falta mucho. Pero diariamente, ¿cuántas veces encendés la aplicación de tu celular para tener un devocional? Devocional diario, de 5 minutos, de 3 minutos. Entonces, si uno lee rápido, eso se va rapidísimo. Entonces, ahí ya va uno en específico. La música, cuando vamos en el carro, ¿qué decidimos poner? No, es que la música cristiana es un poquito aburrida, ¿no? Entonces nos vamos al otro lado. Pero es esto, ser intencionales, aunque no querramos, estos hábitos van a fortalecer mi carácter. Los hábitos al final fortalecen la forma en la que tú eres. Si tus hábitos diarios no reflejan lo que Dios hace en ti, es porque al final tu carácter más adelante no va a reflejar. Y por eso podemos tener esas ideas generales, que están bien, al final es una idea que está en nuestra mente, pero más específico, ¿qué hacemos nosotros para matar la carne, para ceder al espíritu? ¿Qué tipo de podcast estamos escuchando? ¿La música que tenemos? ¿Cómo hablamos con nuestros padres, con nuestra familia? Porque a veces con nuestros propios padres, por toda la confianza, llegamos a hablarles mal o les contestamos, simplemente con eso. ¿Cómo son nuestros hábitos en esa parte? Y no entrar a quien tiene la razón, sino entrar a que tenemos que honrar a nuestros padres. Tan simple como eso. Entonces, este tipo de actos, este tipo de pasos que tenemos que dar, a veces no sabemos darlo. Entonces, por eso yo les digo, y recalco mucho en esto, ¿qué tipo de contenido está entrando en nuestra vida? La música, el podcast, estamos leyendo la Biblia en un devocional, estamos orando más allá de los tiempos de comida, o tal vez ni siquiera oramos cada tiempo de comida, ¿no? Es esa parte intencional que nosotros hacemos. Y de verdad, no es por ser espiritual o algo, pero tenés que obligarte a hacerlo. No hay otro camino, ¿no? Tenés que obligarte a tener esos pequeños actos en tu vida, aunque no querrás, aunque sea aburrido, aunque no tengas ganas, pero si no lo haces, vas a alimentar más a la carne y vas a ceder más al pecado, vas a ceder más a la tentación. Y como dice el versículo 12, vivimos el 13, vivimos conforme a la carne, moriremos, pero conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué significa vivir conforme al Espíritu? Y tal vez la iglesia nos ha enseñado, no la iglesia, el Mesías, pues, pero la iglesia en general, la religión nos ha enseñado, sí, tenemos que bendecir a otros, tenemos que ayudar al prójimo, y está re bien, pero cosas más específicas, ¿no? Como en la U, ¿qué estamos haciendo nosotros para matar a la carne de nuestra vida? Y como les digo, no es algo de solo hoy, ni solo cuando quiero, porque siempre vamos a entrar en tentación. Y las pruebas están ahí para hacernos madurar, hacernos crecer. Para eso están. Si está la muerte de un familiar, Dios lo permite para fortalecer nuestro carácter. Si algo malo está ocurriendo en la vida, es para fortalecer mi carácter. Eso es lo que Dios quiere, esa es la finalidad. Y cada día hay pruebas, hay tentaciones, que es para fortalecer mi fe, mi carácter. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo para matar esas pruebas? Entonces sí quiero hacer mucho énfasis en esto para que ustedes se lo lleven. ¿Cuáles son esas cosas específicas que hacen diariamente para matar las obras de la carne? Al final estamos en este mundo, subimos a un bus y escuchamos música del mundo, estamos con los amigos de la U y ellos son con cosas del mundo, o sea, estamos acá, no podemos separarnos ni hacer una burbuja. Pero si nosotros estamos tranquilos viendo, escuchando las cosas del mundo, vamos a llegar a eso definitivamente. Y el versículo 16 nos da algo especial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y eso es lo importante que tenemos que recalcar. Como hijos de Dios, tenemos esperanza. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu, nos da esa esperanza. El 17, si sos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que nosotros padecemos en el mundo son esas pruebas que tenemos. Entonces, aunque se escuche un poco raro, nosotros en el mundo estamos padeciendo siempre. No, sino ahorita miren el calor. Bueno, no es el calor en específico, pero cada día nosotros estamos en esta batalla, estamos padeciendo junto con Cristo, así como Él padeció en la cruz. Y lo de nosotros es algo pequeño en comparación a lo que Cristo pasó. Pero es esa analogía de nuestras vidas, estamos padeciendo. Cuando queremos hacer lo malo, padecemos. Porque en ocasiones, no miren a un niño, ¿no? Cuando un niño hace berrinche, de verdad lo vive el niño. ¡Ay! Empieza a gritar y patalear, porque el niño lo quiere. Así pasa con nosotros también. Nosotros queremos esas cosas de la carne porque nos hacen sentir bien. Entonces padecemos las tentaciones, padecemos la carne, el pecado en nuestra vida. Pero si nosotros padecemos juntamente con Cristo, resistimos, somos herederos de lo que Él nos da. Y al final estamos libres de ese sufrimiento. El versículo 23, si me hace favor, ahora Brian, si me hace favor de leerlo. El versículo 23. 23 al 26. Ahí está algo importante. Tenemos esa esperanza del Espíritu. Porque en esperanza fuimos salvos, pero no es la esperanza que vemos, es algo más allá. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. No, el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra fe. tener esa convicción de lo que se espera y de lo que no miramos, que lo vamos a recibir. Y esa salvación, esa vida eterna que tenemos después de la muerte. Después de la muerte física, ¿qué nos va a esperar? Es esto. Y por el tiempo voy a terminar justo con esto, que es casi la mitad del capítulo 8. Pero el 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De verdad, no estás solo, ¿sí? Y a veces pues hacemos esta comunidad, venimos aquí, platicamos un poquito más, para apoyarnos, para ayudarnos. Pero no es de que siempre vamos a estar el uno con el otro. Eso es imposible. No va a suceder así. Pero ¿quién sí va a estar siempre con nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos va a ayudar en esa debilidad. Y a veces ni siquiera nosotros sabemos qué necesitamos. Porque justo lo dice en el versículo. A veces yo ni siquiera sé qué necesito para salir adelante, para crecer. No lo sé, pero el Espíritu ya lo sabe. Dios ya sabe qué es lo que vamos a necesitar para salir adelante. Entonces, tú, ahorita que estés en ese mal momento, que estés en esa debilidad, que estés afrontando el pecado, recuerda esto, ¿sí? El Espíritu Santo está contigo. Tenemos esperanza a través de lo que Dios hace en el Espíritu Santo. No estás solo y no puedes pasar solo estas situaciones. Mientras estés en esa tentación, el Espíritu Santo te puede ayudar. El Espíritu Santo te puede apoyar. Pero si tú no estás alimentando al Espíritu, a lo que Dios quiere en tu vida, tienes que tener esta parte muy importante en ti. No vas a poder vencer. Porque aunque tú creas en la Biblia, en Dios, en Jesús, si no lo alimentas diariamente, no va a pasar más. ¿Sí? Así es. Si tú diariamente no te estás rodeando de contenido agradable, de contenido bueno, no vas a poder salir adelante. Es la verdad. Porque al final, tu cuerpo hará lo que está acostumbrado a hacer. Y si está acostumbrado a caer ante las tentaciones, simplemente eso vas a terminar haciendo. Versículo 33, el último, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Dice el 34. Cristo es el que murió, más aún también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes de todo esto, somos más que vencedores. Entonces, hoy, de verdad, llévate esto en tu mente. Puedes estar pasando aflicciones, puedes estar pasando alguna tentación, alguna preocupación, pero tenemos esta esperanza que nada te va a separar de lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti son cosas agradables, buenas, perfectas. Pero tú tienes que tomar esa buena decisión de seguir alimentando al Espíritu y alimentando lo que Dios quiere en tu vida. Porque nada te puede separar, nada lo hará. Pero si el Espíritu está en ti, también tiene que haber un cambio. Tiene que haber algo que tú hagas diariamente para cambiar. Entonces yo creo que tú cierres los ojos y que pienses en esa tentación que tienes. Que pienses en esa dificultad que no lo puedes quitar, que se está haciendo difícil. Tal vez es esa persona que te gusta, pero no es cristiana. Y lo que te va a llevar es a la muerte. Te va a alejar de Dios. O incluso tienes pareja, tienes a alguien especial, pero las cosas están difíciles también con esa persona. En todo momento, el Espíritu Santo está contigo. Te acompaña. Cuando estés en tus estudios, recuerda eso. El Espíritu Santo está contigo. Si vas a pasar un mal momento, el Espíritu Santo está contigo. Dios dejó el Espíritu para darte ese confort, ese amor y recordarte que sí está bien y que no. Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones? Obedecer al Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios. Gracias porque tú nos llenas de gracia. No somos merecedores de tu amor y de la salvación. No merecemos seguir adelante porque nosotros como humanos cedemos muchas veces a la carne. Y tal vez algunos de nosotros estamos bajo el yugo de la pornografía y no podemos salir de ahí porque nos encanta y a nuestra carne satisface. Tal vez estamos bajo el yugo de la mentira y estamos mintiendo constantemente en el trabajo o a nuestros padres. Tal vez tenemos un mal carácter de siempre estar peleando con los amigos o de estar peleando en casa. Y vivimos bajo ese yugo de nuestro mal carácter y no queremos ceder. Tal vez en el trabajo estamos empezando a hacer cosas malas, como sobornar a los clientes, robar un poquito para que no se den cuenta. También, Dios, ayúdanos en esa parte. Tal vez en los estudios estamos siendo constantes para mentir a nuestros profesores, mentir a los compañeros, hacer trampa, hacer lo que a ti no te gusta, con tal de llegar a ese 61 y ganar. Tal vez son cosas que están pequeñas en nuestra vida, pero que siguen tropezando y siguen haciendo que yo caiga nuevamente en el pecado. Por favor, Dios, te pido que tú nos libres. Que tú ayudes a cada uno de estos muchachos, de estos chicos que estamos acá, y que nos ayudes en esas cosas pequeñas. Que tú nos guardes siempre, que nos puedas guardar de todo pecado sexual, de todo pecado contra otras personas, de muchos pecados que pueden haber y que estamos haciendo. Que tú nos sigas guardando, Dios, por favor. Y que si tal vez estamos delante de esas situaciones y caemos y hacemos algo malo que a ti no te agrada, que tú nos vuelvas a levantar y a redimir, porque esto no acaba, esto no termina aún. Puedo caer una vez, pero me vuelvo a levantar. Puedo volver a cometer ese error, pero volver a levantarme en lo que tú quieres. Dios, por favor, nunca nos dejes tirados en el camino, en ese pecado. Siempre ayúdanos a levantarnos y a buscar otra vez lo que tú quieres. Que no nos dé timidez, vergüenza, odio contra ti, odio contra la iglesia, y que decidamos alejarnos, porque únicamente vamos a condenar nuestra vida. Te pido, Dios, que nos ayude siempre. Si hoy cometemos ese error, nos levantamos inmediatamente y seguimos caminando junto a ti. Tenemos esa esperanza de que tú estás con nosotros, que el Espíritu nos redime siempre. Por favor, Dios, te lo suplicamos y te lo pedimos. Así que ahí donde tú estás, te voy a dejar estos 2 minutos para que entregues un pecado que tenés en tu corazón delante de Dios. Porque a veces queremos abarcar todo y queremos solucionar todo, pero no vamos a poder. Una cosa a la vez, un paso a la vez. Pensá en eso que te está dificultando. Pensa en eso que te está deteniendo, te está haciendo tropezar. Algún pensamiento, algo con tu pareja, algo con otra persona, algo en tu trabajo, algo en la universidad, en el tráfico. Un pecado que tengas, entregáselo a Dios y pedile ayuda con ese pecado, para que no lo vuelvas a hacer, para que no lo vuelvas a cometer, para que no vuelva a estar delante de ti eso malo. Pensa en eso y entregáselo a Dios. Que sea Dios quien te dé las fuerzas y quien te redima. No alguien más, no un predicador, no una iglesia. Dios tiene que ser, y es el único que te puede ayudar en esas circunstancias. Para aplacar la tentación, ahí está Dios. Padre, te dejo la vida de cada uno de ellos, para que tú estés siempre, Dios. Que tú estés cuando ellos se levanten, cuando ellos hablen con sus padres, que lo hagan con amor, con respeto. Cuando salgan al tráfico, que traten a los demás con amor y con respeto. Aún así nos traten mal ellos, nosotros somos el ejemplo. Que no cedamos ante nuestras emociones. Cuando estemos en el trabajo, que también nosotros podamos compartir de tu amor y no caer ante algo malo. Cuando estemos en la universidad, que seamos buenos estudiantes, que den testimonio de lo que tú quieres y lo que tú haces correcto en nosotros. Cuando estemos en cualquier situación o estemos solos, Dios, cuando estamos solos, que tú puedas estar con nosotros cuando estemos a punto de dormir, cuando estemos en la computadora, con esos pensamientos, Dios, que tú nos ayudes para no caer en la tentación. Cuando estemos solos y tengamos pensamientos malos, que tú puedas estar ahí y redimirnos. Que tú puedas estar siempre con nosotros, Dios, y que tengamos ese cambio especial, ese cambio que tú quieres para nuestras vidas. Y que seamos testigos de tu fidelidad, de tu amor y de tu gracia. Porque lo que tú nos das por gracia, nosotros también lo podamos compartir a otros por gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. De verdad, si hoy estás luchando contra algo, la pelea no termina hoy y no va a terminar pronto, ¿sí? La pelea va a seguir siempre, porque así es. Pero que tú puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, que puedas seguir alimentando al espíritu.